Tiempo añadido. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda edición de Tiempo Añadido de este lunes 22 de junio. Con el control de sonido de Álvaro Cocina, tenemos 30 minutos por delante para hablar de deporte. Comenzamos, como siempre, por titulares. Miguel Atienza no jugará en el Real Oviedo. El centrocampista madrileño que termina contrato con el Burgos era objeto de deseo del conjunto Carballón y en la dirección deportiva se confiaba en que la llegada de Julián Calero al banquillo del Carlos Tartiere pudiese ser un factor determinante. Sin embargo, el pivote está muy cerca de fichar por el Leganés, que esta temporada dirigirá Rubén Alves. Un Oviedo que arrancará la pretemporada el próximo 6 de julio en las instalaciones del Requesón y que disputará el primer amistoso de pretemporada ante el Deportivo en el Carlos Tartiere el día 25. Además, Emanuel Gularte está a punto de convertirse en jugador del Sporting. El central uruguayo llegará en calidad de cedido por una temporada con tres campañas más opcionales en caso de ascenso a Primera División. Mientras tanto, el club sigue trabajando en las cesiones de Andrés Ferrari y Andrés Cuenca. Estos son nuestros titulares del día. Esto es el deporte en RPA. 8:32. Desde ahora y hasta las 9, vamos con todo.
El deporte en RPA es más largo, más emocionante, más deporte. Porque en RPA jugamos tiempo añadido. La actualidad del deporte asturiano como en ninguna otra radio. Una hora de información al detalle con todo lo que te apasiona. Tiempo añadido, de 3 a 4 de la tarde en RPA. RPA, siempre con el deporte. Tiempo añadido, con Diego Domínguez.
Corres por el intercambiador, toda la puta vida igual, siguiendo y cazando al viejo conejo blanco para luego dejarlo marchar. Creo que he visto una luz y creo que la seguiré. Podría ser un faro o el foco del escenario o un incendio o las tres a la vez. Y creo que me moriré, pero esta noche no. Esta noche sacaré al diablo de tu corazón.
Nos ponemos en marcha, comenzamos esta segunda edición de Tiempo Añadido de hoy, hablando del Real Oviedo, que ayer estaba de aniversario, ayer celebraba un año del ascenso a Primera División, pero bueno, la alegría fue demasiado efímera para el equipo de la capital asturiana, que deberá volver a competir en la categoría de plata el próximo curso. Nos da más detalles de la actualidad azul Miguel Fernández. Hola, Miguel.
¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. Pues la actualidad en el Real Oviedo pasa por el nombre de Miguel Atienza, uno de los objetos de deseo para el centro del campo del conjunto Carballón, que no va a militar en el Real Oviedo la próxima temporada. El conjunto azul llevaba varias semanas detrás del pivote, que termina contrato el 30 de junio con el Burgos. De hecho, tenía bastante avanzado el fichaje, pero un impasse en las negociaciones ha producido que Atienza vaya a comprometerse con el Leganés. Él es madrileño, tiene 27 años y volvería a su comunidad autónoma después de jugar las últimas temporadas en el Burgos. Un Burgos donde en el pasado coincidió con Julián Calero. Esa era una de las bazas que jugaba el Real Oviedo para convencer a Atienza, la presencia en el banquillo del entrenador parleño, pero finalmente Atienza, como en las últimas horas publicaba, por ejemplo, Kiko Martín en el diario A, se va a comprometer con el Leganés, con el conjunto que esta temporada va a dirigir Rubén Alves, el ex técnico del Sporting. Así que esa, una de las opciones para reforzar el centro del campo, la de Miguel Atienza, se le escapa al Real Oviedo. Tiene ahí más opciones, aunque con perfiles diferentes en el centro del campo y dependiendo de la configuración final, como el caso que avanzábamos de Javi Muñoz, que el Oviedo está pendiente a la situación del ex del Oviedo actualmente en el Getafe. Fichó el verano pasado por el conjunto de Bordalás, ha jugado muy poco esta temporada en primera división, tiene 2 años más de contrato y con la continuidad de Bordalás en el banquillo, en principio Javi Muñoz está dispuesto a plantear una salida, veremos si como cedido, si como rescindido, y ahí el Oviedo espera, pero le encaja en los planes al conjunto Carballón una posible llegada de Javi Muñoz, aunque insisto que una de las primeras opciones era Miguel Atienza para disputar ese puesto de pivote defensivo con Jones, con el ex del Ceuta, y Atienza jugará, si no se tuerce nada, en el Leganés. Otra negociación que tiene en marcha el Real Oviedo, que la hemos contado las últimas semanas, lateral izquierdo para competir con Raín Alassán. De hecho, es un fichaje muy como se hizo el de Raín, procedente de Primera Ref. Samu Rodríguez, jugador del Alcorcón, de Primera Federación, tiene 1 año más de contrato con el conjunto alfarero. Habría que negociar su salida del equipo madrileño y ahí el Real Oviedo, bueno, pues espera también acontecimientos, sabiendo que tiene la operación muy avanzada, pero insisto que a estas alturas de mercado, nadie puede asegurar nada, pero sigue encima de la mesa el nombre de Samu Rodríguez. Y el tercer nombre del día en el Oviedo es el de Jaime Vázquez, el canterano del conjunto azul, pasó también por las canteras del Sporting y del Real Madrid, lleva cedido 1 año y medio en el Celta, en su filial, el Celta Fortuna, que ayer, o mejor dicho, el sábado conseguía el ascenso a segunda división. El Celta tenía una opción de compra de 4 millones de euros por el jugador avilesino que no va a ejecutar. Ya esta temporada jugó muy poco en el tramo final Jaime Vázquez, de hecho no jugó ni 1 minuto en las eliminatorias del playoff de ascenso, por lo tanto no participó el pasado sábado en esa victoria final ante la Ponferradina. Jaime Vázquez regresará al Oviedo, sus 20 años, no parece que tenga encaje en la primera plantilla, porque ahí el Oviedo, los planes pasan por tener 3 centrales, que serían Costas y Calvo. Ahí regresa Luengo, que parece que también su futuro estará lejos del Oviedo. El conjunto Carballón quiere amarrar a un central de pierna zurda y que el cuarto central ejerza pues entre Espinosa y Marco Esteban, que tienen también la categoría sub-23 y que podrían alternar con el filial. Así que veremos qué pasa con Jaime Vázquez una vez que el Celta, como ha publicado por ejemplo Pablo Fernández en la Voz de Asturias, le haya comunicado al Real Oviedo que no va a ejercer esa cláusula de compra que se iba a los 4 millones de euros. Jaime Vázquez sigue siendo propiedad del Real Oviedo y hay que ver qué futuro tiene el chaval. Veremos si rescinde contrato, si sale esta campaña también cedido para acumular minutos. Será uno de los temas que David Fernández, el futuro director deportivo del Real Oviedo, que no será anunciado hasta el 1 de julio por su vinculación todavía con la Secretaría Técnica del Barça, pues tenga que tomar una decisión. Hay bastantes nombres encima de la mesa de jugadores con contrato en el conjunto azul que no van a continuar y que evidentemente hay que ir solucionando. Todo ello cuando hemos entrado en la última semana para la renovación de abonos del Real Oviedo. Más de 21.000 renovaciones. Recuerden que desde la pasada semana, desde finales de la semana pasada, está también abierta la renovación presencial en el Carlos Tartiere en horario de 10 a 6 hasta el viernes y que está activa evidentemente la renovación online. Por cierto que el Oviedo ha anunciado que se adelantan algunas fechas en cuanto al carnet. El digital estará disponible ya desde el 8 de julio, estaba previsto que para el día 22, y se puede obtener a través del portal del abonado. Y la recogida del carnet físico, que estaba previsto para el 29 de julio, finalmente comenzará en las oficinas del Carlos Tartiere a partir del día 15. Este fin de semana además se ponía broche a una temporada espectacular en las categorías inferiores del Real Oviedo, que han ganado todos los torneos a nivel autonómico. Pues el broche lo puso el Real Oviedo Benjamín, entrenado por Luis Alonso, que ayer en Las Rozas, en Madrid, se coronó como campeón de España, ganando en la final el equipo Alevín al Aljúcer, el Pozo, Ciudad de Murcia, por 0-4, gracias a 2 dobletes de Mario Menéndez y de Javi Torío. El Oviedo ya había vencido en la semifinal el sábado, también en Las Rozas, al Levante Manacor por 6-1. También este fin de semana, también en Las Rozas, en la Ciudad del Fútbol, se puso el broche a la temporada para el Real Oviedo Genuín, con una cuarta fase de la competición de esta temporada. El Oviedo empató a 0 en su estreno ante el Elche, perdió 1-0 ante el Español y cayó derrotado también por 3-0 ante el Sevilla en la final, como decimos, de la temporada para el Real Oviedo Genuín. Un conjunto azul que está de luto por el fallecimiento del periodista oviedín Orlando Sanz, que trabajó en varios medios de comunicación, que fue presidente de la Asociación de la Prensa de Oviedo y que era el padre de Miguel Sanz, trabajador del Real Oviedo en el área histórico-social, Miguel Sanz, que durante muchos años fue tertuliano de esta casa, también padre de Juan Sanz, que también colaboró en diferentes medios de comunicación. Así que el Oviedo, trabajando en la próxima temporada, consciente de que uno de los objetos de deseo, Miguel Atienza, no va a recalar en el conjunto azul y que todo apunta a que la próxima temporada será rival del Oviedo en el Club Deportivo Leganés.
Bueno, un Oviedo que, como comentábamos antes en titulares, va a arrancar la pretemporada el próximo 6 de julio en el Requesón, los dos días previos a ese 6 de julio, que, bueno, vamos a ver de qué cae el 6 de julio exactamente. El 6 de julio es lunes, pues dos días antes, el fin de semana, los días 4 y 5, realizarán los test médicos para ponerse a punto antes de comenzar los entrenamientos. Y además, el club ha anunciado en las últimas horas la disputa de un amistoso de pretemporada. Será ante el Deportivo de La Coruña, en el Carlos Tartiere, el día 25, en este caso sábado, a las 7:30 de la tarde. 8:41, eso en cuanto al Real Oviedo. Hablamos ahora del Sporting, que espera la llegada del internacional uruguayo Goulart, un central que, bueno, viene avalado por el técnico, por Larcamón. Bea Otero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Diego. Con la llegada de Manuel Goulart, el conjunto rojiblanco sigue reforzándose de cara al ejercicio 2026-2027. El internacional con Uruguay en las categorías inferiores, central de 28 años y casi un 90 de estatura, tiene un gran juego aéreo, disputó 32 partidos con Peñarol, destaca por sus condiciones físicas y su intensidad defensiva. No es rápido, pero sí que tiene una gran zancada y progresa con el balón con velocidad. En México además demostró su perfil más versátil, llegando a ocupar el lateral derecho, jugando con carácter, personalidad y capacidad de liderazgo. Llega al Sporting, como el propio futbolista reconocía, con el objetivo de lograr el ascenso para, en esta experiencia en Europa, poder optar a quedarse más tiempo en el conjunto rojiblanco, con esa opción de un contrato más 3 temporadas más en el equipo gijonés en caso de ascenso. Un futbolista, además, que tiene muy buenas referencias del Sporting, no solo de Nicolás Larcamón, del técnico que va a dirigirle, sino también de distintos futbolistas uruguayos que han hablado sobre él. En México demostró su perfil más versátil, llegando a ocupar el lateral derecho. Es un jugador con carácter, personalidad y capacidad de liderazgo, que precisamente es alguna de las cosas que se le achacaba al Sporting en estas últimas temporadas, la falta de un líder después de la marcha de jugadores como Gio Zarfino, como Cali Izquierdoz, jugadores que aportaban en el terreno de juego, pero también en el vestuario, y futbolistas muy importantes a la hora de, en situaciones complicadas, sacar al conjunto rojiblanco adelante. Y en las últimas horas hemos conocido también que Óscar Trejo aseguraba su retirada del fútbol. El Chocota explicaba al diario AS las razones de su decisión de dejar de ser futbolista.
Sí, y la verdad que bueno, creo que hace 3 meses tenía ganas de seguir jugando, y después de haber vivido lo que he vivido y del cariño que me han demostrado, no encuentro fuerzas, no encuentro motivación para seguir jugando, para ir y empezar de vuelta una pretemporada, conocer gente nueva. Entonces lo he hablado con mi mujer, con mis hijos, y creo que lo mejor es dejarlo. Quedarme con esa sensación de que sí puedo seguir jugando, pero ¿a coste de qué? Prefiero ser agradecido, y también siempre he dicho que si me retiraba me iba a retirar aquí, así que bueno, cumplo con mi palabra y bueno, lo de seguir jugando ya con mis hijos y por el barrio.
Ese cambio de opinión de Trejo, esa negativa de venir al Sporting, de seguir vinculado al fútbol después de un año con esa final de la Conference con el Rayo Vallecano. Justin Smith también se va a ir al Eldense y se sigue trabajando en reforzar el centro del campo. Manu Rodríguez, que renovó hasta 2030, tendrá ficha del primer equipo, y se apuesta también por Lund, por un futbolista que, tras una temporada inédito por esa lesión en el partido de Copa del Rey en el hermano Santuña ante el Caudal se perdió toda la campaña. Por lo tanto, el Sporting que tiene que seguir trabajando en ese frente después de la marcha de jugadores como Cristian Joel, Eric Urbelo, Kevin Vázquez o Brian Oliván, y también con esas llegadas, la de Goitz Arana para la portería y la de Jorge Sáenz para el centro del campo, al igual que Emmanuel Ugarte, que llega para reforzar la defensa rojiblanca. O pendiente en esa operación salida de futbolistas como Pegán, Amadou, Bernal, Pablo García, Keipo y Kembo. Alguno de ellos se podría llegar a hacer la pretemporada con el primer equipo y convencer incluso al míster, y también con continuidades que se pretende que sigan en el conjunto gijonés, como es el caso de Andrés Ferrari y de Andrés Cuenca. Situación muy distinta para los dos futbolistas. En el caso del central se complicaría más, teniendo en cuenta que va a disputar el europeo sub-19 con la selección española, una cita que tendrá lugar entre el 28 de junio y el 11 de julio. España disputará el partido inaugural el domingo 28 a las 7 de la tarde contra Gales, y hay más optimismo por Ferrari. Los jugadores del filial además van a realizar la pretemporada con el primer equipo y tendrán que convencer al míster, a Nicolás Larcamón, para quedarse a sus órdenes. Situación también de otros jugadores como Alex Centelles, que finaliza contrato con el Almería. Tiene el interés de varios equipos, entre ellos el del Sporting, pero parece que su destino podría ser el FC Sofía, campeón de Bulgaria, que entrena Julio Velázquez, que se clasificó para la ronda previa de la Liga de Campeones. De hecho, desde Bulgaria ya se da por cerrada su llegada después de no lograr el ascenso con el conjunto andaluz. Este va a ser el quinto proyecto de Orlegui, la décima temporada consecutiva del Sporting en segunda división, y Nicolás Larcamón va a comenzar a dirigir al equipo a partir del 8 de julio, acompañado de su nuevo cuerpo técnico con Javier Vergés, Juan Cruz Mónaco y Miguel Ángel Vázquez, todos ellos con el objetivo de lograr el ascenso a la máxima categoría. Un año que no ha sido bueno tampoco para la cantera. Ningún equipo logró ser campeón de su liga en categorías inferiores, solo el Sporting C dentro de ese fútbol de formación, y precisamente ya está en marcha el primer turno del campus de Mareo. Ayer llegaron los primeros participantes, entre ellos la Escuela de Fútbol Mareo de Logroño, y comienza de este modo una semana de actividad futbolística para los más pequeños en el día de hoy, con sesión matinal y vespertina. El domingo comenzará el segundo turno, donde también tendrá lugar la edición Baby, una versión adaptada de niños entre edades de 4 y 5 años cumplidos en el curso, donde podrán dar sus primeros pasos en el mundo del fútbol siguiendo la metodología de la escuela. Y también a partir del domingo se va a desarrollar el campus Genuín, que será a partir de los 12 años. Y en el cuarto turno va a tener cabida el campus femenino, que será interno. Precisamente el Sporting Genuín disputó la fase final de la Liga Genuín MOF en Madrid. El conjunto rojiblanco jugó sus encuentros ante el Athletic Club Fundaciona y la Cultural y Deportiva Leonesa y el Ceuta en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas. El conjunto gijonés quedó en la tercera posición del grupo Compañerismo. Mañana hablaremos de toda la situación del Sporting, de las incorporaciones realizadas, de los futbolistas que pueden llegar también al conjunto rojiblanco. Lo vamos a hacer con Eloy Olaya, Nacho Cases y Diego Arribas.
Bueno, 8 y 48. Más cosas, más tiempo añadido en RPA. Seguimos adelante, y además sigue también adelante el Real Avilés en la configuración de su plantilla para la segunda temporada consecutiva en Primera Federación. El equipo blanquiazul ha cerrado en el día de hoy la contratación de Samu Mayo. Se trata de un mediocentro de 26 años que llega procedente del Deportivo Guadalajara y que anteriormente jugó dos campañas en el Pontevedra, donde coincidió con el técnico, con Yago Iglesias. Mayo se une a la continuidad de Berto Callarga anunciada el pasado sábado. El jugador y el club llegaron a un acuerdo de renovación para para la campaña 26-27 con un año más opcional en función de una serie de determinados objetivos. Se trata de la segunda renovación en las filas avilesinas tras la del delantero Álvaro Santamaría. Un Real Avilés que conocerá el próximo miércoles a sus nuevos rivales en Primera Federación esta temporada. A falta de las propuestas oficiales y de las votaciones de los clubes, es muy probable que se mantenga la distribución noroeste-sureste del pasado curso con los representantes gallegos, vascos, castellano-leonenses y extremeños como rivales del Real Avilés. El club tiene además previsto lanzar a lo largo de esta misma semana la nueva campaña de abonados. En Segunda Federación, también el miércoles, se conocerá la composición de los grupos para el Vetusta, el Marino y el Llanera, que serán los representantes asturianos en esa categoría. Precisamente los asturianos, los gallegos, los cántabros y los castellano-leoneses suman 18 equipos, por lo que podría repetirse la configuración del grupo 1 de la pasada campaña, aunque para ello sería necesario cuadrar los otros 4 grupos restantes. Sin embargo, la propuesta de la Federación Asturiana es la de los equipos asturianos que compartan grupo con Galicia, Cantabria y también con el País Vasco. En Segunda Federación quería jugar la próxima temporada el Caudal, al que se le escapaba el sábado el ascenso. Los mirenses no lograron levantar al 2-0 encajado en el partido de ida tras empatar 1-1 ante el Atlético Central en el Hermano Santuña. Jairo Cárcava daba esperanzas a los mierenses antes del descanso tras un error del meta visitante y con el equipo asturiano volcado en ataque llegaba el empate en el minuto 89. Pablo Díez despejaba un disparo de Osborne y el rechace le caía a Silvio, que firmaba el 1-1 definitivo. No pudo el equipo de Adrián González, como decimos, materializar el ascenso a Segunda Federación.
Lo primero, dar la enhorabuena al Atlético Central por el ascenso y luego, bueno, la valoración de la eliminatoria creo que estuvo un poco en ese gol del último minuto del otro día. Creo que, bueno, siempre estar a esta diferencia es muy difícil que no cometas algún error en los minutos finales que haga que se te vaya la distancia pequeña que teníamos para acercarnos y, bueno, así ha sido el final. No nos ha dado esa suerte el fútbol de, bueno, sobre todo las lesiones, pues probablemente Boza haya tenido una lesión importante en el minuto 5 y, bueno, cuando agotamos los cambios, pues se lesiona Michael y, bueno, yo creo que eso nos impide un poco, pues esos 10 minutos, 15 que queríamos ir a por ellos finales, pues se nos corta un poquitín, pues por esos dos motivos. Al final estoy muy orgulloso de volver a haber llenado esto de caudalistas y ver que la afición del Caudal se ha enganchado mucho otra vez con este club. Y bueno, esta es la tercera final que pierdo, así que nada, no me va a quedar otra que tener que quedar el año que viene campeón. Bueno, me quedo con la, bueno, pues, la manera de creer hoy aquí. Al final hoy hemos sido muy superiores a ellos. Es más, creo que ellos en ningún momento de eliminatoria han estado tan bien como nosotros aquí hoy, pero bueno.
Bueno, lo oíamos en palabras de Adrián González. Esa lesión de Diego Boza a los 5 minutos que le trastocaba un poco los planes tiene mala pinta, se espera por las pruebas, pero el extremo tendría una rotura de cruzado. El no ascenso del Caudal provoca además el descenso del Lenense a Primera Astur Fútbol. También ascendieron a Segunda Federación, además del Atlético Central, el Real Murcia Imperial, la Nucía, el Arnedo, el Peña Deportiva, el Badajoz, el Compostela, el Tamar Aceite y el Atlético Albacete. Hablamos ahora del Mundial porque ayer España goleaba a Arabia Saudí. Una buena primera parte de los de Luis de la Fuente dejaban prácticamente sentenciado el choque. Un doblete de Mikel Oyarzabal, un tanto de Lamine Yamal y otro en propia de los saudíes dejan a España virtualmente clasificada para los 16avos de final. España va a buscar ahora acabar líder del grupo y para ello le valdría sumar un empate ante Uruguay en la última jornada de esta fase de grupos. En ese partido de ayer se reivindicó Mikel Oyarzabal con un doblete y una asistencia en apenas 20 minutos. Eso le valió para ser el MVP del choque.
No, reivindicarme no, porque yo he dicho siempre que me he sentido siempre querido, valorado por la gente que creo que me tengo que sentir así, que son los compañeros, el entrenador, toda la gente que estamos en el día a día. Creo que es con lo que me tengo que quedar, con lo que me quedo y nada, que fuera al final sabemos que siempre se va a hablar porque sabemos cómo funciona el mundo del fútbol, pero creo que nosotros dentro estamos tranquilos. Felices de haberle dado la vuelta a la situación, de las sensaciones que hemos tenido creo dentro del campo y nada. Felices por la victoria, por la sensación y a seguir ahora.
Un partido en juego a punto de cumplirse el minuto 90. Vence Argentina 1-0 a Austria con gol de Messi, que está siendo ahora mismo con ese gol el máximo goleador en la historia de los mundiales. A las 11 de la noche, Francia-Irak. A las 2 de la mañana, Noruega-Senegal. A las 5, Jordania-Argelia. Y hablamos de fútbol sala porque el Gaiteru Rodiles lograba este fin de semana un histórico ascenso a la élite del fútbol sala femenino. Las maliayas hicieron bueno el 4-0 de la ida logrado en Villaviciosa y pese a caer por 3-1 en Ciudad de Real, acabaron venciendo la eliminatoria ante el Almagro para conseguir el ascenso a la máxima categoría. Hoy ha sido día festivo en Villaviciosa con recibimiento en el ayuntamiento por parte del alcalde. Y es momento ahora para hablar con el alma mater de el Gaiteru Rodiles. Saludamos ya a Santi Tuero, 8:54. Santi, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Gracias.
Bueno, hoy es día de celebraciones porque habéis conseguido la gesta. El año pasado os quedabais a las puertas, a muy cerquita de conseguirlo. Este año por fin se ha logrado.
Sí, pues nada, muy felices porque, bueno, pues llevamos 4 o 5 años con la idea de conseguir esto y nada, bueno, pues felices por el trabajo bien hecho y por disfrutar de esto con toda la gente que estamos aquí en el club.
¿Qué supone para Rodiles, para Villaviciosa, bueno, para todos vosotros en general?
Bueno, al final nosotros somos un club muy familiar, fútbol sala tampoco es un deporte ahí que todo el mundo ve y tal, pero bueno, en el pueblo estamos bastante reconocidos y nada, un disfrute general de con la gente que tú quieres y tal, el pasarlo bien, como cuando te toca la lotería, vamos. O sea, que todos estamos contentos y además con la gente que tú quieres. Y nada, eso, felicidad.
Es que además son muy pocos los equipos asturianos que tenemos en la máxima categoría y ahora el Rodiles es uno de ellos.
Sí, bueno, creo que el hockey, bueno, de toda la vida, Telecable, subió Lobas de balonmano y nosotros, y los tres femeninos.
Y el bádminton, sí.
Bueno, el bádminton sí, como es un deporte como más, que no es, pero sí, como club, sí, exacto, el bádminton. Deporte de equipo, vamos, es lo que
decíamos. Santi, ahora, ¿cuáles son los siguientes pasos? Porque me imagino que hay que echar números y hay que, bueno, pues empezar a planificar una temporada que va a ser
nosotros
dura.
Ya sí que vamos haciendo cositas antes de tal, porque bueno, nosotros hoy este año habíamos hecho un equipo muy chulo y veíamos que había posibilidades de conseguirlo, ¿no? Y bueno, los números están echados, son difíciles, pero eso, nosotros no vamos a renunciar a jugar en primera división seguro y bueno, a ver si por lo menos para jugar los números salen. Ahora, para conseguir la permanencia o hacer cosas bien, pues a ver qué ayudas tenemos para mejorar un poco el equipo. Vamos.
No sé por dónde pasa la planificación, si vais a intentar mantener parte del grueso del equipo que lograba el ascenso.
En general, es que además casi asciende nuestro filial,
sí.
Bueno, que no sabemos todavía, no ascendimos de forma directa, pero el playoff por coeficientes y tal, pero tenemos un coeficiente muy bueno que luego si renuncia algún equipo puede ascender, que para nosotros es importante, para la gente de la casa, pues poder jugar en segunda división, ¿no? Uh-huh. Y en función de eso también irá, pero la planificación, pero bueno, nada, intentaremos que hacer una plantilla competitiva para quedarnos, ¿no? Vamos, no, no pasar un año que sea un año de que llegamos y volvemos otra vez, ¿no? Intentar consolidarnos ahí en esa primera división.
Pues nada, Santi, te dejamos que disfrutes de este día. Hoy ha sido además un día de celebraciones con el recibimiento en el ayuntamiento. Y bueno,
nada, muy contentos porque nosotros nos patrocina el Gaiteru, nos han hecho un recibimiento espectacular en el Gaiteru con todos los trabajadores que han dejado de trabajar para recibirnos, luego en el ayuntamiento y luego, bueno, pues por todos los bares de Villaviciosa que colaboran con nosotros, pues aquí estamos consumiendo y disfrutando de este día.
Pues nada, Santi, gracias por hacernos un hueco y, bueno, hablaremos a lo largo y ancho de esta temporada como lo venimos haciendo en los últimos años del Gaiteru Rodiles. Enhorabuena de nuevo y un abrazo, Santi.
Pues muchas gracias por darnos cabida y estar siempre acordándonos de vosotros y nada, un abrazo.
Todo el deporte en RPA.
Suena Despierto Amándote del dúo argentino Miranda, que es la nueva sintonía de la Vuelta Ciclista a España 2026. En el vídeo oficial, por cierto, no se lo pierdan, en la canción pues aparece un pequeño cameo de Fernando Alonso. Varios apuntes en hockey sobre patines. Después de la renovación de Natasha Lee, el Telecable se asegura la continuidad de su capitana, de Marta González Piquero, que seguirá una temporada más defendiendo los colores del Telecable. En baloncesto, la Limerca Oviedo ha llegado a un acuerdo con el estadounidense Brock Weasley, un acuerdo de incorporación de este pívot que llega para la próxima temporada. Se ha consolidado como un jugador de baloncesto universitario de la División 1 de la NCAA y va a ser su primer año de rookie en Primera Federación. Va a cubrir la baja de Robert Cosials. Otro que nos sigue es también Calvin Hermansson. Tras una gran temporada, pone fin a su estancia en el Oviedo Baloncesto. Que no tenemos tiempo para más, que llegan las 9 de la noche y con ello el segundo gol de Messi. Argentina 2, Austria 0. Son 18 los goles que lleva Messi en los mundiales. Nosotros nos vamos. Más tiempo añadido mañana a partir de las 3. Gracias por estar ahí. Adiós.